Comenzamos Borges, una introducción. Santiago Liach recorre la vida y obra de este escritor divertido y genial que incentiva la inteligencia del lector. Borges, una introducción.
Hola. Hoy vamos a hablar de el abuelo materno de Borges, que como les anticipé en el episodio pasado, fue también una figura fundamental en la obra de su nieto. Isidoro Acevedo, al igual que Francisco Borges, fue coronel en las guerras civiles, siempre para el bando de Buenos Aires. Pero a diferencia de Francisco Borges, este Isidoro Acevedo murió de viejo, de una congestión pulmonar. Borges, en más de un texto, recrea la muerte de ese abuelo y lo que cuenta es que murió soñando con la batalla. Voy a leer ahora el poema llamado justamente Isidoro Acevedo. Borges lo publica en 1929 en su tercer libro de poemas, Cuaderno San Martín, que corrige en 1969. Esto es interesante. Borges, todo a lo largo de su vida, una y otra vez corrige, redicta y altera sus propios textos. Incluso los reescribe y hasta hace algunas trampitas. Por ejemplo, como ya les anticipé en algún episodio y volveremos sobre ello, creo que El Sur es un cuento en el que Borges tiene muy presente, por no decir que copia, el cuento Casa Tomada de Cortázar. Y para ocultar este hecho, Borges, en 1950 y pico, incluye El Sur en la segunda edición de un libro que había sido publicado en 1944. Es decir, Borges está como siempre, para usar un adjetivo de que él mismo usa en muchas ocasiones, siendo ladino, siendo pícaro. Vamos a leer este poema que se llama Isidoro Acevedo. Es verdad que lo ignoro todo sobre él, salvo los nombres del lugar y las fechas, fraudes de la palabra. Pero con temerosa piedad he rescatado su último día. No el que los otros vieron, el suyo. Y quiero distraerme de mi destino para escribirlo. Adicto a la conversación porteña del truco, al cinista y nacido del buen lado del arroyo del medio, comisario de frutos del país en el mercado antiguo del once, comisario de la tercera, se batió cuando Buenos Aires lo quiso, en Cepeda, en Pavón y en la playa de los Corrales. Pero mi voz no debe asumir sus batallas, porque él se la llevó en un sueño esencial. Porque lo mismo que otros hombres escriben versos, hizo mi abuelo un sueño. Cuando una congestión pulmonar lo estaba arrasando y la inventiva fiebre le falseó la cara del día, congregó los archivos de su memoria para fraguar su sueño. Esto aconteció en una casa de la calle Serrano, en el verano ardido del 905. Soñó con dos ejércitos que entraban en la sombra de una batalla. Enumeró los comandos, las banderas, las unidades. Ahora están parlamentando los jefes, dijo en voz que le oyeron y quiso incorporarse para verlos. Hizo leva de pampa, vio terreno quebrado para que pudiera aferrarse la infantería y llanura resuelta para que el tirón de la caballería fuera invencible. Hizo una leva última, congregó los miles de rostros que el hombre sabe sin saber después de los años, caras de barba que se estarán desvaneciendo en daguerrotipos, caras que vivieron junto a la suya en el puente Alsina y Cepeda. Entró a saco en sus días para esta visionaria patriada que necesitaba su fe, no que una flaqueza le impuso. Juntó un ejército de sombras ecuestres para que lo mataran. Así, en el dormitorio que miraba el jardín, murió en un sueño por la patria. En metáfora de viaje, me dijeron su muerte. No la creí. Yo era chico, yo no sabía entonces de muerte, yo era inmortal. Yo lo busqué por muchos días, por los cuartos sin luz. Bueno, me parece que este poema es muy conmovedor, ¿no? Está este niño Borges a sus 5 o 6 años contemplando la agonía de su abuelo que qué hace en su delirio final, antes de morir, sueña con una batalla, ¿no? Entonces acá aparecen estas dos muertes posibles, que serán las dos muertes posibles de los personajes de Borges. Mueren o de una congestión pulmonar soñando con una batalla, o mueren como Francisco Borges, el otro abuelo de Borges, propiamente en una batalla. O el suicidio heroico, o el sueño, el delirio, la pesadilla, soñando con la batalla. Esta división entre los valientes y los cobardes, los verdaderos hombres, podemos decir, que son los que matan, versus los hombres débiles que se valen de la palabra y ya no de la espada. Estas dos figuras guerreras, heroicas, tienen un peso fundamental en la imaginación de Borges. Casi todos sus personajes mueren de una u otra manera. Por ejemplo, Juan Dalman en El Sur muere o parece morir o parece que va a morir delirando con un duelo violento. Sobre Pedro Damián, en el cuento llamado La Otra Muerte, se tejen versiones acerca de si murió de uno u otro modo, de manera violenta o soñando con ella. Este es otro de los tópicos de Borges, que es la realidad versus la apariencia, la ilusión, la fantasía. Borges toma estas dos figuras de sus abuelos, estos hechos de su biografía familiar, para convertirlos en un tema crucial, como ya dije, de su obra. El tema, para decirlo en términos de Cervantes, que es otro autor de esos clásicos que Borges lee con impunidad y atrevimiento, es el tema del hombre de armas versus el hombre de letras. Recordemos que el Quijote es un hombre ya maduro, que lee demasiado y a quien los libros vuelven loco. Los libros le hacen mal, ¿no? Le hacen alterar la percepción de la realidad. Y este es otro tópico muy borgiano, los estados alterados. Vamos a ver más adelante cómo la fantasía, el sueño, la imaginación, la pesadilla y la alteración casi narcótica de los sentidos aparece en Borges. En muchos de sus cuentos, emblemáticamente El Sur, pero también El Inmortal, El Jardín de Senderos que se Bifurcan, Las Ruinas Circulares y en una posible lectura también El Aleph, no se sabe si lo que pasa es real o no. Hay una alteración psicotrópica o incluso psicótica de la percepción. Incluso en el caso del Aleph podemos decir que hay una percepción que bordea lo místico y también lo orgásmico. Pero eso lo veremos más adelante. Volvamos al tópico cervantino que toma Borges del hombre de letras versus el hombre de armas. Borges ficcionalizará estos dos modos de crear civilización, el modo de la violencia y el modo de la lectura. Son dos modos de dirimir los conflictos humanos, a través de la espada, de la violencia o a través de las palabras. El lector, el que crea civilización, es el cobarde, que por supuesto podemos pensar que es entre otros el propio Borges. Y acá aparece una figura interesante que es el padre de Borges, Jorge Guillermo Borges. Es hijo de Francisco Borges y de la inglesa Fanny Haslam, otro personaje fundamental, la abuela inglesa de Borges, que le trae a su nieto la lengua y la literatura inglesa, que será una especie de paraíso perdido y un mecanismo de entrada a la universalidad literaria. El padre de Borges, Jorge Guillermo, es una especie de eslabón débil entre estos coroneles heroicos, hombres de la espada, y su hijo Jorge Luis, que será hombre de la pluma, pero un gran escritor. Padre de Borges había sido anarquista, había soñado con crear una especie de comunidad hippie avant la lettre en Paraguay, con Macedonio Fernández en la década de 1890. Después se casa y lleva a su familia a este exilio europeo semi-involuntario. Se van la madre de Borges, el padre de Borges, una abuela y la hermana Nora Borges a Europa. Los agarra la Primera Guerra y se tiene que quedar ahí varios años. Esto moldea de manera crucial a Borges. Al Borges adolescente, se educa en Ginebra y también le da esta perspectiva universal. Ya en los años 20, cuando toda la familia vuelve, Jorge Guillermo Borges introduce a su hijo en la bohemia literaria porteña y también publica una novela no muy exitosa llamada El Caudillo, que su hijo siempre quiere corregir. Nunca lo hace, pero en realidad la corrige y mejora a través de su propia obra. Jorge Guillermo Borges, el padre, traduce también algunos poemas que su hijo toma y adapta. Por ejemplo, uno de los famosos poemas del ajedrez de Borges. Borges lo firma como propio, pero sin embargo en realidad son una adaptación que hizo Borges de una traducción que hizo su padre, a su vez de una traducción inglesa de un poema árabe. Acá aparece otro tópico muy borgiano, que es la idea de que no hay originalidad, solo hay versiones. Borges lo que escribe son versiones de versiones que ya han hecho otros. El mundo es un mundo de discursos, de relatos, pululando, no hay originalidad. Siempre escribimos sobre lo que ya han escrito otros. En estas dos posibilidades de la masculinidad, la fuerte y la débil, la violenta y la letrada, la valiente y la cobarde, aparecerán en la mayoría de los cuentos de Borges, como dos preguntas y dos modos de conjurar este pasado heroico, de moldearlo y corregirlo. En sus cuentos de hombres violentos, las figuras del traidor y el desertor, que son figuras de la culpa, generarán la máquina de la narración en Borges. En sus cuentos de cobardes, de intelectuales, las figuras fértiles serán las figuras del hereje y del impostor, con las que Borges va a ficcionalizar el estatuto falso de todo relato, la mezcla de verdad, entre comillas, y mentira en que consiste todo intento humano de dar cuenta de la realidad mediante las palabras. Quizá el héroe más grande de Borges, al menos el que a mí más me conmueve, es Rosendo Juárez. Es un matón político, un puntero político que renuncia a la violencia y debe exiliarse. Es un héroe de la retirada, a quien Borges presenta en dos cuentos escritos con casi 40 años de diferencia, a los que me referiré también en los próximos episodios. Hombre de la esquina rosada e Historia de Rosendo Juárez. En este último, el viejo Rosendo explica su actitud de joven matón que rehuyó la pelea. Y a su vez el viejo Borges corrige al joven Borges, más barroco y pretencioso. La cobardía crea civilización, mostrará siempre con distancia irónica Borges. En la estela de su herencia genética e histórica, la pregunta sobre cómo dirimir la identidad masculina está todo el tiempo presente en Borges. Y es otra vez un tema que se ha vuelto muy actual en estos tiempos feministas y de reconsideración de los temas de género. Bien, en los próximos episodios seguiremos adelante con otros aspectos de la vida y la obra de Borges.
Textos, vida, obra, legado. Borges.
Una introducción.
Con Santiago Oliach.